Salfa, soluciones de confianza. Zurich, Global Investing APB. Y Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, son las 7:01 de este miércoles 2 de noviembre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna a la persona José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Bien, pues Matías, feliz de volver a verte.
¿Costó
levantar?
Acordarse que era miércoles. No, ahora. Lunes.
Sí, pasa eso.
Esto ya lo hemos conversado otras veces, pero...
¿Pero así de largo no había tocado ya?
No, que una de las cosas buenas que tienen los feriados es que tú llegas a la mitad de la semana.
Sí, es un bonus track. Es súper bonito eso.
Es un buen bonus track del fin de semana, que en sí ya es bueno.
Claro.
Vuelves a un miércoles.
Y falta muy poco para el próximo.
¿En diciembre...?
No, para el próximo fin de semana.
No, para el fin de semana largo. Hay otro fin de semana largo.
El 8 de diciembre, 8 de diciembre, ¿no? ¿Y toca o no?
Es 8 jueves, si no me equivoco.
No creo que no.
Con un feriado que yo ya lo pedí. Entonces,
¿tú ya lo pediste? Sí. Ay, qué rabia.
Sí, lo pedí. Ya yo también lo había pedido. En personal ya me mandaron el memo con el aceptado.
Espérate.
Así que ya estoy súper bien. No, dime si tengo que volver a comprar unos pasajes para ir al sur con un amigo, con 10 personas, si querés te saco todo, si querés me quedo.
No, no podría.
No te quiero presionar, pero dime tú si tenés algo, yo saco todo el panorama que tengo.
No, jamás estaría eso. Tú sabes que yo te pongo el hombro si es necesario.
Se agradece. ¿Cómo te fue el fin de semana, José?
Me fue bien.
¿Estuvo bueno?
Estuvo rico, sí. Muy, muy rico.
Está bueno.
Descansé. Pasé bien, fíjate.
¿Lograste perderte cuando uno se pierde qué día
como
es?
Lost in Translation, así.
No, pero cuando uno se pierde qué día es, estamos martes. No.
Sí, estuve medio confundida.
Ya, listo, descansaste.
Sí. Estuve medio confundida, sobre todo cuando miraba para atrás, estaba como confundida en los días, fíjate.
Ya, eso es una buena.
¿Tú también?
Yo sí. Aunque tuve solo lunes y martes yo.
Bueno, lo mismo que yo.
No, porque yo te trabajé el fin de semana.
El domingo trabajas.
Sí, pero el sábado un poco.
Ah.
Sí. Pero da, perfecto. Sí, rico, exquisito.
Rico, exquisito. Debería tener uno así, uno al mes, encuentro yo.
Ah, sí, uno al mes.
Sí. Creo que
¿de
sería
4 días?
No sé, podríamos ir intercambiando. Pero creo yo que además sería una inyección para el área del turismo.
Mm. O sea, lo tuyo es empatía con el turismo.
Absolutamente. Oye, una industria tan golpeada. Sí, bueno, golpeada.
Siempre te he visto, yo me preocupaba por el turismo en particular.
Siempre me he preocupado mucho por el turismo.
En particular. Por hacer turismo me he visto preocupada yo.
Bueno, que al final va todo de la mano.
Sí. ¿Cómo conocer la industria del turismo si que no hago turismo? Si
estoy... Exactamente. Uno no puede empatizar y como impregnarse de una realidad si es que no la conoce, pues.
Yo estoy muy contento además por el Manojito de Clavel.
Ay, sí.
Tenés la música, qué linda. Te la iba a pedir, Richie. Te encuentro tan bonita.
Manojito de Clavel.
La historia del maga. Después de 35 años. Yo tengo la época en que me acuerdo de haber visto Magallanes jugar liguilla de Copa Libertadores. Fino Toro. Bueno, en la época, no sé, no lo voy a latear, pero un Magallanes con Lucho Pérez, Lalo Vilche, un Magallanes que la peleaba.
Claro.
Fernando Santi.
No, época. Pues hace tiempo que ya no. Yo casi toda mi vida estuve en segunda división.
¿Toda la vida que tú conoces?
No.
Yo tengo recuerdos de
casi.
Un camarín.
El Quique, por ejemplo.
No, papá, Quique...
Nunca vio a Magallanes en primera división.
Yo lo vi, si no me equivoco, los 80, yo creo que ha sido el 85, por ahí, haberlo visto ganar una liguilla como Libertadores, y fue como Libertadores.
Ah, mira.
Sí, después te voy a buscarte, yo me acuerdo de eso.
Me acuerdo de eso.
Me acuerdo de estar, haber estado en el estadio.
Ahí está.
El viejito con su banderita. Mira. La bandita.
Es como una españolada.
Son los colores albiceleste. Llevan jugando con gran cariño. Todos unidos se van a entrenar. El fútbol de más que de toda la rama lo vemos triunfar.
Son los colores de nuestra institución. Sí, llevan es un clásico, pero es como una tonada española.
Entonces. Sí. ¿Y está la misma de Manolito?
Con alma y corazón.
Pero bien, la supongo.
Magallanes, está.
Magallanes, Manolito de Claveles.
Es una zarzuela.
Gracias, Richie. Espero que no se haya ido nadie. Sencillamente un
felicitaciones
a la hinchada, que a esta altura una hinchada que ya es mayor.
Claro.
El Maga era un equipo.
Pero hay mucha gente, me leía un artículo bueno de La Tercera que decía que hay mucha gente. Es un club tan tradicional y que, bueno, fue el primer club chileno que ganó el club. Que ganó, o sea, que ganó la Copa del Fútbol Nacional, que la ganó 3 años seguidos y después volvió a ganar una cuarta en 1938. Esos son los 4 que tiene.
Mirá.
Y que es tan querido y en el fondo fue tan pionero que hay mucha gente que tiene doble militancia. Y es muy mal visto decir que cómo. Como que a Magallanes no le aguanta que la gente tenga doble militancia.
Mira, no sabía.
Sí, eso decía. ¿Y qué más decía? Bueno, que hace 35 años estaba no en primera, y que toda la conversión y todo esto que hoy, que se celebró, bueno, el fin de semana, comenzó hace 4 años cuando se transforma en sociedad anónima y empieza todo un trabajo de los jóvenes, de cómo se llama, de la cantera, de los cadetes y de la cantera.
Bonito. Mira, sí. Mira, mi memoria no me falló. El 85 fue Copa Libertadores de América.
Muy bien.
Así que felicitaciones a todos los carabeleros, como le decía don Julio. El conjunto carabelero, así le decía. Porque tiene. Mira, ahí están las fotos de Busco. Y el estadio de San Bernardo.
Bueno, que volvieron a San Bernardo, ¿sabes tú?
El estadio Busco.
Ya, pero es que por muchos años fueron como nómades por toda la capital. También lo leí hoy día.
En distintas
partes. Y hace un par de años volvieron a San Bernardo.
Súper la tradición chilena, muy chileno Magallanes. Así que un gran abrazo a todos ellos. Noticias de último momento.
Sí.
Prácticamente. El Partido Comunista, a través de un comunicado, dio a conocer que baja la candidatura de Carol Cariola u otro militante. Sí. La baja por ahora, porque se abren a. Que, o sea, queda.
No están las condiciones para llegar a un.
Queda extinto el acuerdo político, el cual los llevaba Carol Cariola a partir del 7 de noviembre a la mesa de la testera de la Cámara de Diputados. Bueno, el Partido Comunista siente que no se cumplió el acuerdo, con lo cual baja, no van a exponer a un candidato de ellos.
Dice esto. Entregaron un comunicado que dice: debemos comunicar que por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no están las condiciones para que un militante o una militante comunista asuma la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas. Se ha impuesto en los hechos, con diversos argumentos, un veto a nuestro partido que, como ya habíamos señalado, no es sano para la convivencia política ni para la democracia de nuestro país. Así comienza el comunicado que difundió hoy la tienda liderada por Guillermo Tellier.
Ya, pues vamos a conversar sobre eso también. Y esta noche el presidente de la República, a través de Cadena Nacional, dará a conocer las líneas matrices, las líneas gruesas del proyecto que ingresará al gobierno, al Congreso Nacional, de la reforma previsional. Hay algunos puntos que ya se conocen, pese a que Mariana Marusic los adelantó, varios de ellos ya hace unas 2 o 3 semanas, en un golpe que dio en el pulso. Ya hay algunos elementos que se van conociendo hoy día en la tarde, que van a estar en los anuncios del presidente al menos, pero lo del presidente hoy, por la sensación que queda, por lo que uno ha ido reporteando, tiene más que ver con una bajada comunicacional, con esbozos comunicacionales. Totalmente. No con detalles, hoy día, van a dar a conocer cuando esté el proyecto, pero con esbozos comunicacionales, con ideas fuerza.
Exactamente.
Así que si tenemos tiempo, también vamos a conversar sobre el particular.
Sí.
¿Te parece?
Me parece. Oye, lo otro que se está fraguando en estos momentos.
¿En este momento ahora?
No, ahora, durante el día, este encuentro que va a haber en Cerro Castillo este domingo, donde fueron citados los diputados, diputadas, parlamentarios, senadores.
Y no se sabe si alcalde.
No se sabe aún si alcalde.
¿Y por qué no se sabe si alcalde?
Porque todavía no le ha llegado la invitación.
¿Y por qué no le llega la invitación? Porque hay un factor bien importante que se llama
Daniel Jadue. Exactamente.
Porque el hecho político que sean invitados los alcaldes, esto es una cumbre en Cerro Castillo, que se corrió, es a las 2 de la tarde, iba a ser a las 11:30 de la mañana.
Con un sándwich. Ya les avisaron que lo iban a esperar con un sándwich de almuerzo.
más o menos bueno.
Pensé lo mismo, dije, para que pasen, para que duren.
Porque pueden pasar las piedras de, piedras de agua, ¿cómo se llama? Piedras del agua.
Agua cura, de piedra.
Agua de piedra, agua de piedra, es bien rico. Yeah. La última vez que fui a Sausalito a conseguir con pie en mi equipo, fue a la vuelta, es agua de piedra, piedra de agua. Agua verde, en Curacaví, unos buenos sándwiches. Ya, pero bueno, publicidad aparte, estaban bien ricos. Pase muchachos, porque si los van a atender con un sanguchito y van a estar hasta las 9 de la noche.
Sí, yo dije lo mismo, ojalá que sea contundente el sanduchito.
Hágale, hágale.
Porque además que estáis fijados que con hambre uno no piensa bien.
No, no, pero pues, sí, puede ser. Bueno, hay algunos que quieren que se corra una semana más.
Sí, pero dicen desde el gobierno que no quieren nada.
Porque quieren tener más amarrado el acuerdo constitucional. Y todo está amarrado.
Y luego, porque, otra cosa más, y porque, bueno, ahora se está un poco menos presionado el ambiente, al día siguiente, el lunes, se vota la, se suponía, o a lo mejor se mantiene la fecha, habrá que verlo, se votaba la Cámara de la Cámara de Diputados, donde estaba todo el tema de la diputada Cariola, que era uno de los temas que obviamente tensa también la relación en estos momentos dentro del oficialismo. Entonces ahí también había una presión para que se distendiera el ambiente tratando de atrasarlo, pero en la Moneda hay bien pocas ganas de atrasarlo.
Claro, pero y el factor Jadue es importante para ver si se invita a todos los alcaldes de Prodignidad y de y del Socialismo Democrático, porque si no llega Jadue es un hecho político que podría empañar
¿y si va?
La finalidad. Qué y chusto. Si va, puede empañarlo también porque pueda generar una cuña ahí dentro, porque sabemos que Jadue
es Jadue,
un personaje, claro, un personaje especial. Sí. Fin de semana con elecciones en Brasil, impresionantemente ajustado, triunfo de Lula, y hoy día en Brasilia, entiendo particularmente, en Río de Janeiro, una protesta, un grupo de excelentes perdedores que piden intervención militar, entendiendo perfectamente cómo son las democracias y entendiendo cómo son las elecciones cuando tú ganas o pierdes, y muy muy moderno además, pidiendo intervenciones militares cuando han hablado los ciudadanos brasileños y le han dado el triunfo a Lula.
La presión empezó el fin de semana con las protestas y las tomas de la carretera de grupos de camioneros. Bolsonaro se quedó callado un par de días, pero el lunes, no, el martes, ayer, el martes habló, no felicitó a Lula, pero dijo que reconocía lo que había pasado en las urnas y llamó a sus ministros a que comenzaran el proceso de traspaso de mando.
Está muy bien.
Sí, pero, está muy bien.
Pero lo que no entiende ese grupo de personas por el comportamiento que está teniendo, y creo yo, Bolsonaro, no felicitar, es que Bolsonaro, que no ha hecho, yo estuve mirando esta mañana cifras de crecimiento, no ha hecho un mal gobierno para nada, más bien un buen gobierno de muchas reformas micro en su país, estuve conversando con gente que conoce ese país, es decir, un gobierno que va a entregar en muy buen pie la economía y el desarrollo social, pero tiene un déficit democrático enorme por sus dichos más que por sus hechos, curiosamente, por las barbaridades que dices cada cierto tiempo, porque sus compañeros de coalición de repente se arrancan con los tarros. Era una oportunidad de oro para que Bolsonaro demostrara que él sí está comprometido con la democracia. Ahora lo va a hacer porque va a haber una transición, pero de decir del día uno me ganaron y felicito a Lula y voy a ayudar a Lula, esto es Brasil.
Ahora, podría, o sea, dado
pero cuando sale su partidario a pedir golpe militar o intervención militar, la verdad que es un favor muy flaco a Bolsonaro y su gestión de mediano y largo plazo.
Por supuesto.
Y ahora, muy mal.
Dado sus intervenciones, lo que había dicho incluso antes de las elecciones, donde ya cuestionaba el sistema electoral y hablaba de fraude, etcétera. Yo creo que el corolario fue bastante mejor de lo que se esperaba. O sea, se demoró un día, es cierto, pero reconoce el triunfo, llama a sus ministros a comenzar el proceso de traspaso, que es lo que se debe hacer. Lo que pasa es que con Bolsonaro uno nunca sabe si se va a hacer. Y además uno, hay antecedentes con personajes como Trump, que son como del mismo corte, donde la cuestión fue bastante más larga y más difícil. No sé, yo encuentro súper complicado lo que está pasando en Brasil. Yo creo que las dos alternativas eran súper complejas. Lula, recordemos que estuvo metido en un juicio complejo, estuvo preso dos años por temas de corrupción, donde explotó todo el caso Lavallato, que fue no solamente afectó a Brasil, afectó a toda Latinoamérica. súper complejo, súper complejo todo.
A mí lo que me pasa es que cuando veo a Bolsonaro no hablando tres días y algunos de sus partidarios pidiendo intervención militar, es como si Lula partiera hoy día después de su triunfo y dijera vamos a revivir la Vallato. O sea, señor, no se dispare los pies. Usted lo que necesita, lo que Lula necesita demostrar es que aprendió y que va a haber transparencia y no va a haber corrupción, porque el PT estuvo cruzado de principio a fin. Y estuvo
no solo en, él, en la Dilma mazmorra, también.
Estuvo en la el PT estuvo en la mazmorra política por corrupción. Lo que tienen que hacer es alejarse de eso y proponer acciones transparentes y honestas. Como Bolsonaro, lo que el problema que tiene, el déficit que tiene o el pasivo que tiene es compromiso democrático.
Exactamente.
Lo que tiene que hacer es felicitar, dar garantías, comprometerse a seguir compitiendo y ojalá por ellos ganar.
Fortalecer las instituciones, no debilitarlas.
Entonces, es muy torpe lo que hacen a mi juicio. Sí. Y en fin, ahí está. Oye, ha habido muchas noticias este fin de semana y hay una situación particularmente tensa en Corea. Particularmente tensa con lanzamientos de misiles de ambas partes. Y entiendo que en las últimas horas Corea del Sur acusó a Corea del Norte de haber traspasado la frontera marítima con uno de sus misiles, con lo cual uno podría pensar si hubiese un loco al otro lado también, como lo hay en Corea del Norte, contestaría probablemente con un misil a Pyongyang. Pero afortunadamente no pasa eso, porque supongo que tiene más moderación, tiene más rigor democrático y tiene más mesura que un dictador suelo como es Kim Jong-un.
Sí.
El presidente de Corea del Sur tendrá que tomar medidas de otro tipo y no responder de la misma forma.
Esperemos. Ahora,
7 de la tarde.
Complicado eso sí para la gente que vive allá.
Claro. 7 con 17 minutos, está haciendo una.
Nada personal.
¿Qué tal, Enrique?
¿Todo bien y ustedes?
Muy bien. Muy bien.
Me costó.
¿Qué te costó?
Este día.
¿Pero te costó por qué?
¿No te ilusionaba vernos, ponte tú?
Eso sí, siempre, pero...
Pero no tanto, parece.
¿Cómo te portaste esta semana?
Pésimo.
Espectacularmente bien, como todos los fines.
Yo di una foto, pésimo.
¿Pero estuviste a nivel de tu generación o a nivel del lleno ideal que Chile, la chilena...
Sueña.
Un hombre que...
Una mezcla de ambos, hubo 4 días, así que...
¿Que te recogiste temprano y en condiciones aceptables? ¿O te comportaste milenialmente?
De todo.
De todo.
Hubo días que me comporté como mi generación y otros días que lo que esperaba
Radio Duna de ti, que sea el futuro de esta radio, básicamente.
Pero bueno.
El horizonte.
Pero estuvo, me costó, y no solamente a mí, hoy día yo leí varias notas que les mando saludos a todos los colegas periodistas de medios digitales que ponían la mañana de este lunes o este lunes.
Y bueno, partieron así. Claro.
Pero a todos nos puede pasar. Sobre todo con esa cantidad.
Pero a ti esas cosas no te pasan.
No, yo me trato de ubicar en el día. Ya, vamos con los titulares.
Vamos.
La economía registró su primera caída desde febrero del año 2021, arrastrada principalmente por el comercio y la industria manufacturera. El índice mensual de actividad económica tuvo un descenso del 0,4% en septiembre frente a igual mes del año pasado. Sobre estas cifras, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, aseguró que fue un ajuste más suave de lo esperado en comparación con las estimaciones que tenía el mercado, que esperaban un decrecimiento del 2%, pero que es altamente probable que Chile sufra 2 trimestres consecutivos de contracción, lo que se va a definir como una recesión técnica. Esta mañana los senadores Walker y Rincón, en compañía de otros líderes políticos de centro-izquierda, quienes estuvieron por la opción rechazo en el plebiscito de salida, lanzaron un nuevo colectivo político Demócratas, que tendrá como objetivo proponer ideas y gestión para un mejor país. En el lanzamiento, los participantes aseguraron que parte importante de su labor será también trabajar por las certezas en el camino que permita avanzar hacia una nueva constitución. Y noticias del mundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció hoy un alza en la tasa de interés del 0,75 puntos, siendo este el sexto aumento consecutivo desde marzo para poder hacer frente a la inflación. De esta manera, la tasa de interés oficial pasa a situarse en un rango entre el 3,75% y el 4%, siendo este el rango más alto desde el año 2017 en ese país. Y Vladimir Putin dio marcha atrás y Rusia volvió al acuerdo para permitir la exportación de granos desde Ucrania. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, anunció la reanudación del transporte de cereales ucranianos este miércoles a través del Mar Negro, tras un diálogo entre los ministros de Defensa de Ankara y su par ruso.
Muchísimas gracias, Enrique y Javier.
Gracias a ustedes.
Cuídate mucho. Gracias. Se va calladito.
¿Por qué crees tú?
No sé, lo noto afectado.
Sí, ¿tú crees que hay afección o...?
No sé, lo noto distinto.
Sí, sí.
Bueno, démosle tiempo.
Claro,
bueno. Sí, pues sí. A esta edad...
No le pidas más de lo que pueda. Sí.
A esta edad, en los fines de semana tienen convalecencia. Sí, po. Enrique Javier te está convaleciente.
Oye, un fin de semana largo. Escucha que se ha hidratado durante el día.
Sí, sí. Está convaleciente, que a las suegras de Chile no le pidan tanto hoy a Enrique Javier.
Sí, es verdad. ¿Ah? Es verdad.
Pero sigue siendo un buen chico. Igual nosotros.
Tenemos todas las fichas.
Apostamos mucho por Enrique Javier de todas maneras, porque sigue siendo un buen chico. No porque este fin de semana se cayó al carrete. Lo vamos a jugar.
En las profundidades del carrete.
¿Quiénes somos nosotros para jugar a Enrique Javier?
Tú no. Por lo que supe.
¿Quiénes somos nosotros? 7 de la tarde, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Ya, José.
¿Qué quieres que te cuente?
Partamos por donde tú digas que hay que partir.
Ah, no, tenemos que partir por la moneda.
¿Por qué vamos
porque
a la moneda?
Porque de hecho vamos a ir a la moneda.
¿Por qué esta noche?
Porque hoy esta noche, a las 21 horas, el presidente de la República, Gabriel Boric, en cadena nacional dará los primeros lineamientos de la reforma previsional. Es la segunda reforma estructural que se presenta. La primera, recordemos, fue la tributaria que se está tramitando. Y hoy llega este proyecto tan esperado y polémico a la vez.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y está con nosotros, ¿sí está la Isa allá? Isa Caro, ¿cómo estás? Isabel Caro, periodista de La Tercera, está en La Moneda, infiltrada de hoy. ¿Cómo estás, Isa?
Hola, Matías. Hola, José. ¿Cómo están?
Muy bien. Estamos aquí esperando para saber a qué horas, cómo, cuándo ya estará grabado el mensaje presidencial, de qué se trata. Cuéntanos.
Sí, el presidente Gabriel Boric ya grabó la cadena nacional, que como decías tú, José, debería emitirse, si todo sale como está previsto, a eso de las 21 horas de este miércoles, y ahí el presidente va a dar a conocer la reforma al sistema de pensiones, una reforma que ha sido dilatada, ¿cierto?, en su ingreso, que ha estado precedida por varias negociaciones y conversaciones con distintos sectores políticos, pero que ya hoy día vamos a poder conocer. De lo que hemos podido reportear acá en La Moneda, han manejado con harto sigilo, por supuesto, el contenido del mensaje presidencial, para que sea finalmente el mandatario el que dé a conocer los pormenores, ¿cierto?, y los detalles más pequeños, ¿cierto?, del contenido del proyecto. Pero hemos podido reportear que lo que va a hacer el gobierno es crear un sistema de pensiones mixto que termina con la AFP, como lo habíamos escuchado durante la campaña del gobierno, y separa la administración de la inversión de fondos, sosteniéndose esto en tres ejes. Se va a mantener la capitalización individual, eso ya era conocido, eso sí se aumentaría de un 10 a un 10,5%.
Ya.
Y por otro lado se crea este seguro social, que algo ya hemos conocido también a través de la prensa, en donde iría este nuevo 6%, ¿cierto? Este nuevo 6% con cargo al empleador, que va a ser administrado por un ente público, un inversor de pensiones público y autónomo, y cuya gradualidad sería de 6 años. Es decir, el empleador va a comenzar a aumentar el pago de esa cotización, pero va a ser el Estado el que primero entregue esto como, entre comillas, un préstamo de alguna manera al administrador estatal que se va a crear también, que es un administrador de pensiones autónomo, y en donde ahí entrarían a separarse, como les decía, la administración de los fondos a lo que es la inversión de los fondos, que recordemos va a poder ser invertida, tanto por el ente público como también por entes privados, que es finalmente lo que va a tener que ocurrir en una transición en el fondo, la administración de la AFP como las conocemos hoy.
Isa, algunas cositas que me queda la duda. El 6% que es progresivo es un punto al año, ¿no es cierto?
Claro.
Que se ve, pero tú dices que el Estado va a financiar esto por mientras como suerte de préstamo.
Exacto.
¿Pero los 6 puntos de inmediato o igual va a ser progresivo?
No, va a ser en el fondo el gap. Es decir, el primer año el empleador va a poner el 1, el Estado va a poner el 5 y así sucesivamente hasta los 6 años.
Pero Isa, ¿y ese préstamo es un préstamo que se paga o un préstamo en el papel?
Es un préstamo que en el fondo hace el Estado a ese nuevo administrador de pensiones autónomo, que va a ser el ente que va a terminar administrando las pensiones de todos.
Pero Isa, después este ente autónomo, ¿va a devolverle la plata al Estado?
Probablemente sí, debería devolverlo porque se habla de un préstamo estatal a ese ente autónomo que debería devolver ese préstamo una vez que los empleadores ya comiencen de alguna manera a pagar eso ya en régimen, digamos. No es poca
plata.
Claro,
y eso se va a pagar, claro, vía impuesto.
Y es entonces el 6% extra va completo a este administrador. Y este administrador va a ir a...
El último eje en el fondo, lo que ya conocíamos que se va a financiar a través de la reforma tributaria, que es la PGU, cierto que el gobierno está con un horizonte de llegar a los 250.000. Ahora, este seguro social que se crea tiene varias, como que se va desagregando en varias áreas. ¿Por qué? Porque el 70% del 6% va a ir a un registro personal. Y el otro 30 se va a dividir en componentes de solidaridad, ya sea intergeneracional, también por un componente de género que se va a, en el fondo, eliminar de alguna manera la brecha que hay por las expectativas de vida diferenciadas entre hombres y mujeres. Y ahí también se añadirían algunos otros beneficios que tiene que ver con personas que están al cuidado de otras, por ejemplo, o también mujeres que son madres, ¿ya? Eso por un lado.
Isa, espérate, ¿sí? Ya, pero para que nos quede claro, ya, o sea, estas cuentas del 6% van a este seguro mixto que hay cierta solidaridad. Ese 70% que va a cuentas personales, que tú acabas de decir, ¿va en totalidad para quien lo impone?
Pero no como propiedad, es un derecho previsional porque nacional. Esto todo en el fondo es nacional, exacto. Ya. Esto todo en el fondo es parte de... Este nuevo seguro social que va a operar para, de alguna manera, ir aumentando las pensiones de todos en el fondo, pero sobre todo para quienes o tienen menos cotizaciones, tienen más lagunas o son mujeres que, por ejemplo, han tenido menores salarios, sí. En fin.
Entiendo, pero por eso, si yo pongo 100 lucas, por ejemplo, llegué a 100 lucas, 70 son para mí hasta que yo me muera. El resto, si es que me gasté 50, fueron 50 y el otro queda en el monto nacional para los otros y el 30% va para reparto.
Sí, pero como te decía, esa plata no es propiedad del individuo, no es propiedad de la
cotización. Se te reconoce individual. Un derecho para que te paguen pensiones.
Se reconoce
pensiones.
Un derecho previsional que es para el futuro, es decir, eso, por supuesto, cuando yo me jubile iría a mi pensión y aumentaría mi pensión. Ahí lo que nos comentaban también es que en general todas las personas, más allá de su situación económica o lo que sea, van a haber aumentado entre un 65 y un 70% en un 6% sus pensiones. Hay gente, por su salario y su situación económica, esta cifra puede llegar a un 5%. Por ejemplo, cuando se trata de salarios más altos, porque en el fondo ahí está el componente de reparto, que en el fondo el que tiene más contribuye más en este fondo solidario.
Ya, ¿y se sube el tope?
Eso no hemos tenido todavía ninguna noción, no han querido ni hablar del tema de las tasas, que ese va a ser todo un tema, porque hay que ver bien cuánto va a cobrar este ente por tanto por administrar como el otro ente que es el que va a invertir.
Porque ¿Y cuánta plata entra? Porque al final el tope imponible tampoco es tan alto. Por lo tanto, esto de los que ganan más ayudan a los que ganan menos es bien relativo.
Exactamente. Respecto del tope, han trascendido algunas cifras, pero no me atrevo a mencionarles porque es algo que comentaban algunos acá, personeros del gobierno, pero no está la seguridad de cuánto va a ser el monto. Pero sí, lo que tenemos claro es que todo ese 6% de diferencia es lo que ha planteado, como ya sabemos, la oposición, que le pidió al gobierno que ese 6% fuera a la cotización individual. Eso no va a ser así, el 6% va a un inversor de pensiones público y autónomo. Y eso se está pensando todo en una transición de por lo menos 24 meses, es decir, tanto la AFP como otros organismos que quieran invertir los fondos de pensiones van a tener que transformar de alguna manera su giro, digamos, de su forma en la que ya están pensadas, con fines de lucro y todo, para poder administrar estos fondos de pensiones.
Isa Caro, sobre el 10%, porque de aquí en adelante vamos a suponer que esto, bueno, después la parte política que nos cuentes, porque esto no se trata de presentar un proyecto y que esté aprobado, hay que ir a discutirlo en Congreso, que sabemos que está muy mitad y mitad, por lo tanto la oposición va a tener algo que decir. Pero ¿tienes antecedentes de qué está planteado de aquí en adelante con el 10%? ¿A qué me refiero para que no se pierda la gente? Hoy día ponemos el 10 nosotros, los trabajadores. Hacia adelante vamos a seguir poniendo el 10 nosotros, más un 6 a cargo de los empleadores. ¿No es cierto? Que algunos dirán que eso es...
10,5,
sí, 10,5.
Sí, que bien relativo eso.
Está bien, pero vamos a poner el 10,5. De ese 10,5, que sí va a ir a una cuenta individual, propiedad privada de cada persona, ¿se sabe ya con más certeza quién va a poder administrarlo? ¿Va a poder elegir las personas, decirle, sabe qué? A mí me gustaría que me los administrara una entidad privada o seguir con una pública que se va a generar. ¿Está claro eso, no?
Sí, está claro, y acá es donde es relevante lo que les decía de la separación de la administración versus la inversión, porque lo que va a poder elegir el trabajador es quien le invierte los fondos, es decir, yo puedo elegir si me los invierte un fondo privado o ese nuevo fondo público que se crea, pero la administración va a quedar a cargo de un nuevo ente que es un administrador de pensiones autónomo, y que eso va a ser así para todos.
Ya. ¿Se ha sabido algo de las AFP? ¿Siguen, no siguen? Porque ese es otro de los temas.
Claro, porque estado... otra cosa es el 10%. Claro. O sea, lo que tenemos cada uno, se le llama 10%, pero ya fue 10%. Es un stock. Claro. Los ahorros actuales de las personas. ¿Quién y cómo está planteado que van a ser manejados?
Ahí va a depender del proceso de transición y de las reglas que se establezcan también para que las AFP, en el fondo, ya no deberían poder administrar los fondos tal como las conocemos hoy, sino que con esta separación de la administración que va a pasar a este ente autónomo estatal, estas entidades podrían seguir invirtiendo los fondos previsionales si es que el cotizante así lo desea, ¿ya? Y eso va a depender mucho también de la decisión que tomen las aseguradoras de fondos de pensiones.
Y ahí podrían cobrar una comisión por invertir estos fondos, porque
deberían sí, seguir cobrando comisión,
porque si no, ¿cómo se financian?
Que la comisión de inversor estatal, que también va a estar sujeta a una comisión que por supuesto podría ser un poco más baja, un poco más estable en el tiempo, pero no debería no existir, digamos.
Ahí se va a producir, sí, un problema que no sé cómo se va a resolver legalmente, porque cada uno de nosotros, estas son cosas más técnicas que no necesariamente todas las personas tienen por qué saberlo. Está diseñado el modelo, desde el decreto ley 3500, en que las AFP cobran una vez que tú entras con tu plata. O sea, mes a mes tú pones tu 10%, estamos hablando pre-reforma ahora, vamos a hacer ayer. No hacia adelante. Cuando tu empleador va con tu 10%, la AFP cobra la comisión ahí, a la entrada, y después no te vuelve a cobrar por eso. Entonces alguien me podrá decir, ¿y de qué va la AFP? Con lo que le van a entregar el otro mes, que cobra nuevamente la comisión por la entrada. Entonces te va cobrando por sueldo. Por lo tanto, vamos a suponer que esto es una carretera. Tú ya pagaste el peaje al entrar a esta carretera. Con la plata que ya tienes adentro, nosotros los chilenos ya pagamos por la administración ad eternum de eso. Por lo tanto, no me imagino que sea legalmente tan fácil que a nosotros nos digan, ¿sabe, señor? Sobre esa plata, ahora usted tiene que pagar.
Por el stock.
Porque alguien va a decir, pero claro, momento, si yo ya pagué. Ah, no sé, vaya a decirle usted a su AFP. Me imagino que legalmente eso no es tan fácil de resolver que te cobres dos veces por administrar la misma plata.
Sobre todo un contrato ya firmado.
Lo que nos han transmitido desde el gobierno es que se va a buscar un mecanismo para evitar un doble cobro, porque el stock no debería, como dices tú, Matías, tener ningún tipo de cobro adicional respecto de esa,
claro,
de esa comisión de administración e inversión.
Pero tampoco uno supone que las AFP van a seguir funcionando como si fuese el hogar de Cristo,
claro,
que va a seguir
adelante.
Tiene que seguir viviendo la administración, y cómo vivir hoy día de cobrar la siguiente comisión el siguiente mes, y ese flujo. Con eso iba manteniendo, ese era el modelo como estaba diseñado. Pero si tú le quitas los ingresos y le exiges que siga administrando, van a quebrar. Simple. Simple.
Con el efecto que va a tener eso en otros temas, además, no solamente en las pensiones de la gente. Bueno, que es lo más importante.
Le falta el gobierno tiene que demostrar también, más allá de si este 6% pasa completo a este ente autónomo y toda la negociación que va a tener en el Congreso, es porque esta pensión, porque este sistema, como lo han dicho y ya lo han adelantado distintos ministros del Comité Político, va a hacer que las pensiones sean más rentables en el futuro, porque eso no es algo fácil de asegurar en este momento, depende de muchas variables, y eso lo han reconocido acá en La Moneda. Entonces lo que se hace es una proyección en base a ciertos, en el fondo, parámetros, ¿cierto? Pero es algo que es muy difícil de comprobar, digamos, en el papel para que esto pueda ser finalmente aprobado luego por el Congreso. Y como ya sabemos y adelantado la oposición, no van a estar disponibles para aprobar un 6% que se vaya completo, digamos, a este nuevo ente público.
Bien, pues dice Caro, todavía, para no adelantarnos, es lo que tú nos planteas es el preámbulo de los anuncios del presidente, que tienen más que ver con un aspecto comunicacional. Luego, cuando entre el proyecto al Parlamento, vamos a conocer el detalle, y luego de eso viene una discusión técnica que va a ser muy profunda. Uno ya ha escuchado algunas reacciones que dicen que el proyecto viene con el tejo pasado. Lo que uno debe esperar es que la oposición se va a poner con el tejo pasado, por lo tanto
también
uno dice, claro,
eso dicen acá en el gobierno, que en el fondo la postura que ya fijó Chile Vamos es el tejo pasado de vuelta, porque claro, de alguna manera están los dos extremos y van a ver de alguna manera dónde se pueden encontrar para esa reforma, que es muy relevante para el gobierno. Como lo decía la José, es la segunda reforma estructural que presenta el presidente Gabriel Boric, y se da en un contexto además en donde está en duda si finalmente va a poder cumplir a cabalidad el programa que comprometió en diciembre pasado.
Isa, ¿hay alguna claridad sobre la fecha en que se va a presentar finalmente el proyecto? Y lo otro, ¿hay algún trabajo, algún tipo de acercamiento con la oposición para empezar a trabajar este tema? Porque lo último que escuchamos fue Camila Vallejo cuando decía que la propuesta de la oposición era más parecida a José Piñera que a Sebastián Piñera, en relación al proyecto que presentó el expresidente Sebastián Piñera durante su gobierno.
Sí, lo que nos dicen respecto de los plazos es que como esta semana es distrital, es decir, no está funcionando el Congreso, está en un receso, claro, y retoman la próxima, debería estar presentado el proyecto el día lunes. Entra por la Cámara de Diputados.
Sí, porque es gasto.
Esa es la decisión del gobierno. Y ¿qué era lo otro que me preguntaste, José?
Respecto a la posible, porque claro, ha habido bastante conversación con distintos gremios, con el sector empresarial, con la academia, pero no sé si ha habido trabajo en ese sentido, acercamiento político respecto a lo que va a presentar el gobierno con la oposición.
Entiendo que ha habido como un trabajo más, claro, como más de gestos que de sentarse a mirar la reforma, pero el gobierno tiene planificado, además de dar todas las bajadas de esta reforma al oficialismo, que en parte lo hizo un poco hoy día en el Comité Político Ampliado de las 12, de reunirse también con las distintas bancadas de Chile Vamos y de otros representantes del Congreso para dar a conocer el detalle, porque como ustedes bien decían, es una reforma que va a ser muy técnica, y también ahí los gestos políticos obviamente van a ser importantes. Recordemos que después de la derrota del gobierno en el plebiscito del 4 de septiembre, también quedan en un mal pie en el Congreso para llevar adelante su reforma, y eso es algo que por supuesto la oposición va a hacer valer también en este caso.
Muy bien, pues te agradecemos mucho, muy buen reporteo y buen antecedente para empezar ya a la bajada de este tema, que es muy central, de mucha importancia para la gente y que es técnico, así que hay que ponerle mucho ojo y mucho...
Tan esperado.
Claro, hay que ponerle mucho esfuerzo para entenderlo, porque nos cuesta. Sí,
y
la
poder
verdad
explicarlo
que esto,
siempre, también es después difícil a la gente.
Isa, querida, como siempre, muchas gracias.
Ya, pues nos quedamos con La Moneda, atentos al mensaje presidencial, gracias. Que esté muy bien.
Gracias, hasta luego.
7:40 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
Lo ¿Nos vamos ya? Sí, nos vamos a hacer un corte. Saludamos entonces a nuestros patrocinadores de inmediato. Y decirte que con Actual Inmobiliaria aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Siempre hay un Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Para solicitar información y asesoría, actual.cl.
¿Conoce los fondos mutuos en UEFs? Bueno, en Zurich, son muy buenos además con está la UEF, claro. En Zurich puedes invertir en estos fondos desde $1,000 a lucas. Infórmate más y sobre más productos en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de calidad certificado en Europa. Invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% de arancel y matrícula en www.unav.cl. UNAV, compromiso total. Pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Con Actual Inmobiliaria, aprovecha hoy el beneficio de depreciación instantánea y asegura tu capital en una propiedad. Si eres emprendedor o empresario y tributas en primera categoría, este es el último año que puedes depreciar hasta 100% una propiedad descontando impuestos de tu empresa. Porque siempre hay una Actual para invertir en las mejores comunas de Santiago. Contáctanos en actual.cl. Te asesoramos.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAV, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unav.cl.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucio. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Sabemos que las ideas mueven al mundo y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. Súmate tú también, del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl. Colbún, sumemos energía.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Y con ustedes, el profesional del año. Felicitaciones, estimado, muy merecido. ¿Quién qué se va a gastar este gran premio?
Gracias, gracias. Bueno, con esto por fin voy a poder comprarme el auto.
¡Compré! ¡No! ¡Pero cómo tan bueno!
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Quítale el bono, porfa.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
7 de la tarde con 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y vamos a tomar contacto inmediato con Daniel Rodríguez, que es director ejecutivo de Acción Educar. Tiene que ver con, entre otros temas, con lo que está sucediendo en el norte de nuestro país, con la presión migratoria y la disponibilidad de matrículas y colegios. Porque uno imagina que hay presión al mercado laboral, uno imagina que hay presión al mercado de los arrendos, pero de los hospitales. Pero claro, esta es una variable que no siempre se considera, que es las familias llegan con niños, niñas que tienen que ser, ir a un colegio, tienen que educarse. Y en muchas partes de Chile, curiosamente, dada la tasa de natalidad, en otras partes de Chile, hay colegios que les cuesta llenar la matrícula, esa es la paradoja, porque hay menos niños, pues. En Chile hay menos niños. Pero en este lugar, para todo, también para esto, es un Chile particular, el del norte. Daniel Rodríguez, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo estás?
Hola Matías, hola Josefina.
Hola Daniel, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos de qué se trata, cuán grave, cuán delicado es este déficit que se está produciendo y dónde exactamente.
Mira, efectivamente es algo muy localizado, pero desde el 2015 al menos que ciertos estudios internacionales han ido registrando el aumento de la matrícula inmigrante o migrante o de extranjeros en Chile, que era una novedad en ese minuto y hoy día sigue siendo un fenómeno relativamente nuevo al cual el sistema se ha ido adaptando. Pero si bien uno mira las regiones del norte del país, la segunda y tercera, primera y segunda regiones, y ve en el agregado la cantidad de cupos y la demanda, no ve una situación de falta de cupos. Pero si uno se remite a los datos de 2021, del año pasado, de admisión escolar, ve que en Antofagasta y en Calama y en Alto Hospicio estuvimos muy, muy cerca de tener más demanda que cupos, y previsiblemente este año nos encontraríamos con una situación de sobre demanda y la incapacidad del sistema escolar de responder al alza de cupos. Ahora, esto es un fenómeno bien complejo porque no necesariamente solo en primero básico, también puede ocurrir en todas las edades, y si bien la matrícula a nivel nacional es de cerca del 6,6%, me parece, si uno mira los datos del SAE, es decir, de los nuevos estudiantes entrando, la matrícula de migrante o de extranjeros es más del 8%. O sea, estamos todavía en un problema en crecimiento y que efectivamente es localizado en estas comunas Antofagasta, Alto Hospicio y Calama.
Daniel, ¿cómo se soluciona? Me imagino pensando en una solución más bien de crisis, porque hacer colegios nuevos es largo, es difícil, es caro. ¿Cómo se puede solucionar esta situación sin afectar el aprendizaje de los alumnos que ya están matriculados, pero también sin quitarle el derecho a los niños a estudiar? Yo ahí me duele y se me aprieta el corazón pensar que van a quedar niños sin la posibilidad de estudiar.
Sí, nuestro sistema tiene una cierta adaptabilidad que tiene que ver con su forma de financiamiento, como el financiamiento es por subvención, es decir, por niño sentado en la sala. A medida que aumente la cantidad de niños ingresando al sistema, así también aumenta el financiamiento. Y eso es una gran ventaja que no tienen otros sistemas que están basados en la oferta. Pero para que esta ventaja pueda, digamos, aprovecharse, es importante que se liberen, y eso creo que es una medida de urgencia importante, ciertas restricciones que se crearon con la ley de inclusión de la presidenta Bachelet, que tiene que ver con una condición muy odiosa que se llama demanda insatisfecha, que básicamente le prohíbe a los colegios particulares subvencionados abrir nuevos cupos, a menos que puedan demostrar prácticamente mediante un estudio científico de que existe demanda. En este caso, si por ejemplo el ministerio hiciera una medida simple, que es levantar, hacer una moratoria de esta restricción durante la crisis migratoria, todos los colegios particulares subvencionados podrían abrir rápidamente cupos y absorber esta matrícula. Evidentemente, como tú dices, Josefina, la propuesta que ha hecho el Ministerio de Educación es doblemente ridícula. Primero, porque pensar que invertir en infraestructura para una crisis hoy día con la velocidad que tiene el Estado para construir es casi de mal gusto, porque ¿en qué minuto podrían estar construidas esas salas? Y además que construir salas no es lo que se necesita, se necesitan salas, estudiantes, profesores, directores, materiales. Y ahí voy al segundo punto de emergencia, que es levantar las restricciones administrativas a la asignación de ciertos beneficios que son básicos, que son de derechos humanos. Estamos hablando de comida, Junaep, textos escolares y otros materiales que son urgentes, y la subvención escolar preferencial. Recordemos que la subvención escolar preferencial es un aumento bastante importante de los recursos que llegan por niños cuando estos están en una situación de vulnerabilidad. Si los niños no están regularizados, no tienen un RUT, digamos, ellos no pueden recibir este recurso extra. es importante que eso se ordene, que se limpie. Se ha hecho antes, lo hizo la ministra Adriana del Piano en su minuto con el famoso RUT 100 y permitió esto. Se podría hacer de nuevo y de esa manera rápidamente inyectar más recursos que están disponibles, no son recursos adicionales, están disponibles para financiar estos estudiantes nuevos, migrantes y vulnerables, y esos recursos van a permitir rápidamente a los colegios adaptarse a esta situación de urgencia. Y por eso llama la atención la respuesta tan estructurada del Ministerio de Educación, de hablar de construir infraestructura, o sea, de nuevo, fierro, cuando en realidad lo que se necesita es flexibilizar de una vez por todas elementos de burocracia estatal que no sirven y que no permiten aprovechar las ventajas de nuestro sistema.
Bueno, pero en esas zonas del... Claro, no parece ser ese que el lugar donde aprieta el zapato, ¿no es cierto?, los fierros. Pero dada la alta demanda en ese sector del norte, también va a ser necesario construir más infraestructura, ¿no?
Sí, pero no hagamos la construcción de infraestructura en una condición de urgencia, porque sabemos a lo que va eso. Estructuras modulares, containers, que se quedan décadas. La experiencia de Juan Fernández es bastante dramática. Yo creo que si se va a construir, que se construya bien, hay buena experiencia, los jardines Meta de la presidenta Bachelet, hay buenas experiencias de inversión en infraestructura, pero como ha mostrado la ejecución presupuestaria de este año del Ministerio de Educación en infraestructura, que es 31%, el Estado es absolutamente incapaz de gastar la plata a través de los municipios. Es una cuestión imposible, digamos, no lo logra. Entonces, si nos confiamos en eso, ¿qué vamos a tener? Estructuras modulares, estructuras transitorias, paredes blandas, digamos, y obviamente, como sabemos en el país, sobre todo en educación, los transitorios se vuelven rápidamente permanentes.
Daniel, no sé si han podido ver en la práctica, en el aula, cómo está afectando esta situación al aprendizaje de los niños, y sobre todo después de 2 años donde prácticamente no fueron al colegio y vienen con bases bien complejas. ¿Cómo se está tratando este tema y si hay algún plan para fomentar esta presencialidad de buena forma, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de niños que están yendo a los establecimientos?
Sí, no conozco estudios que mezclen estos dos temas posteriores a la pandemia, pero sí previo existió un estudio bien interesante de la diversidad en el aula que editó la Agencia de Calidad de la Educación y que da ciertas luces, en el fondo, a abordar esta diversidad que traen los migrantes en la sala de clases y evitar que se produzca un perjuicio al aprendizaje. Ahora, es algo muy difícil y también muy diverso, porque a veces tendemos a decir los migrantes como una categoría homogénea y algunos pueden no tener el castellano como su primera lengua, lo cual es un desafío totalmente distinto. Pueden venir con niveles de escolarización muy diferentes, pueden tener trayectorias educacionales interrumpidas, es decir, haber ido normalmente 2 años al colegio, luego saltarse uno, luego volver. Y eso para un profesor es realmente un puzzle difícil de armar. Y por cierto, se necesita más financiamiento y en ese sentido, como les comentaba antes, empujar el proyecto que flexibiliza la ley de subvención escolar preferencial, que está hoy día en el Senado sin avances, sería una buena apuesta para partir, digamos. Evidentemente la complejidad en términos educativos, pedagógicos, es mayor de la que uno puede ver así desde el Estado central o desde Santiago incluso.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar. ¿Y qué pasa con el resto del país, donde también habrá una presión migratoria, no de la magnitud de las comunas que mencionaste, pero cómo está operando de manera satisfactoria desde el punto de vista de satisfacer la demanda por la educación en otras partes?
En general, por lo que tú mencionas al principio, Matías, creo, de la natalidad, hay un problema de falta de estudiantes. O sea, en general, sobre todo la educación pública, le sobran vacantes enormemente y una capacidad ociosa muy muy alta. En Acción Educar hicimos un estudio reciente sobre eso y efectivamente en la educación pública hay mucha capacidad ociosa. Ahora, de nuevo, no homogénea en el territorio. Obviamente en los liceos de cabecera de cada una de las provincias hay una sobredemanda, pero en otras partes sobran cupos, y eso es lo que nos enseña, en el fondo, es que la demanda puede ser variable, y construir elefantes blancos, dedicarnos a la infraestructura en este minuto, cuando no sabemos qué tan permanente va a ser el fenómeno migratorio, es algo que hay que pensar bien y buscar quizás otras soluciones, como la misma que en la misma nota del diario proponía el alcalde Soria, que decía: nosotros vamos a tratar de aumentar 3 cupos por curso y eso nos suma un total de 1.100 estudiantes, me parece que esa medida es bastante más inteligente que ponerse a construir.
Bien, pues Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que esté muy bien.
Gracias a usted, que esté muy
gracias,
bien.
Gracias, Daniel, hasta luego.
Buenas tardes.
Bueno, y ya son las 7:55, nosotros nos vamos, ya viene Terapia Chilensis, antes...
Visionarios.
Que tengas un muy buen resto de día, aguante la semana que estamos a miércoles, José, por favor.
vamos que se puede.
Vamos que se puede, métale, bueno. Chao.
Chao.
Visionario.